Bueno, pues llegamos al viernes 22 de noviembre del año 2024. Hay muchas actividades o hay mucha actividad, mucho movimiento en diferentes esferas de la administración pública. Le recordábamos al principio del programa que se tiene contemplado que inicie la sesión del Consejo General Universitario para elegir a rector o rectora de la UDG alrededor de las 11 de la mañana, que esto se prolongue por poco más de una hora, y a la 1 de la tarde en el patio del Museo Musa. Se tiene contemplado una rueda de prensa con la ganadora o ganador. Parece que efectivamente por primera vez la Universidad de Guadalajara tendrá una rectora.
Así es, el Consejo General Universitario, una vez que escuchó las propuestas, es decir, no será de a gratis, sino que ya se escucharon las propuestas, y con base en la elección, que entiendo me decía será una elección secreta, el voto es secreto, y se estará definiendo quién será el próximo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara.
La competencia prácticamente, son 5 los candidatos, la competencia prácticamente se cierra, si hablamos en este caso de mujeres, entre Mara Robles y Carla Planter, con amplias posibilidades de que sea Carla Planter la rectora de la UDG.
Sí, los dos competidores varones, realmente pocas probabilidades. Uno de ellos, Carlos Iván Moreno, que podría ser el que está más avanzado en el caso de los varones, pero aún así todo apunta a que será rectora la ungida el día de hoy.
Bien, entonces esto será a partir de las 11 de la mañana, la sesión del Consejo General Universitario. También hay glosa, el tercer día de glosa en el Congreso del Estado del sexto informe de gobierno, así es de que esta tarde comparecen funcionarios del ámbito de la seguridad en Jalisco. Pablo Lemus presenta a las 12 del día con 30 minutos en el Hotel Presidente Intercontinental, presenta a otra parte de su gabinete. Digamos que le quedan 2 semanas más para continuar con la presentación de quienes le acompañarán en la administración, y bueno, uno de los puntos pendientes y que dejará hasta el último es precisamente la seguridad.
Sí, muy seguramente el tema de seguridad será anunciado en la semana, en la primera semana de diciembre, entre el 1 y el 6 de diciembre. Hay que recordar que la ley no obliga al gobernador en turno entrante a hacer presentaciones de su gabinete. Se hace, digamos, por protocolo, por costumbre.
Y porque le da publicidad.
Pero no está obligado a estar haciendo estas presentaciones. Y bueno, finalmente queda esta semana. Entiendo que hoy es alguien de, no sé si es del agua o gestión del territorio, de la coordinación de gestión del territorio. Y la próxima semana muy seguramente será, no sé si educación, obras públicas, porque también faltan esos puestos. Y como te digo, para la última semana de, la primera semana de diciembre, los cargos de seguridad. El argumento que se ha utilizado para dejar al final seguridad es por el riesgo que hay de que se revelen nombres de funcionarios y que pudiera haber algún tipo de riesgo para ellos por parte de la seguridad, ¿no? De la delincuencia.
Sí, por supuesto. Pues bueno, es parte de la información que se estará manejando este viernes, que se estará generando este viernes. Los municipios también tienen actividades. Hay sesión de Cabildo o de Ayuntamiento de Guadalajara, y bueno, estamos al pendiente de lo que surge en la esfera pública. Por lo pronto, muy agradecidos porque nos acompañe desde las 6 de la mañana, y nos vamos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto.
Que es Día del Músico, por cierto.
Es Día del Músico.
Es Día de Santa Cecilia, así que felicidades a la colonia y a los músicos.
No es lo mismo el Día del Músico que eres bien músico, ¿verdad?
¿No? Oye, hace poquito, sí, cierto, yo no conocí este término, el que eres bien músico es como eres menso, ¿no?
No sé.
Sí, no, eso, por ahí va, ¿no?
Pues sí, ¿qué? Sí tienen diferente connotación, cuando sí. Te dicen eres bien músico, a felicidades por el Día del Músico.
No, pero eres bien músico, sí es como eres menso, ¿no?
Más o menos, creo.
O lerendo.
Ah.
Algo así.
Que nos ayude el auditorio, sí, para darle la interpretación correcta a este término popular.
Pero por lo pronto, felicidades a todos los que se dedican, sí, a la música.
Es Día de Santa Cecilia, así la patrona es, de los músicos.
También a las Cecilias.
Así es de que muchas felicidades si es su onomástico o su cumpleaños. Vámonos a la efeméride.
Reporte meteorológico.
Saludamos con mucho gusto esta mañana de viernes a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos con atención.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Luis Auditorio, muy buenos días. Esta mañana fresca del 22 de noviembre. Las condiciones que tenemos para este día y para el cierre de semana son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos que la masa de aire frío estaba acompañando al sistema frontal número 10, el cual este sistema ha dejado de afectar nuestro territorio, pero su masa de aire seguirá manteniendo el ambiente frío en la región oriente y sureste del territorio nacional, más evidente por la mañana y noche, ya que esta misma masa de aire estaría cambiando sus características térmicas en el transcurso de este día y favorecerá para que en horas vespertinas se tenga un ascenso paulatino de las temperaturas en gran parte del territorio. Sin embargo, también tenemos la combinación del ingreso de humedad de ambos océanos con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, lo cual estaría dejando lluvia en el sureste mexicano, puntualmente fuerte en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Así también del lado del Pacífico, en la zona occidente, regiones montañosas podrán tener lluvia este día. Y de manera particular para Jalisco, continuamos con tiempo estable. Cielo despejado, algunas nubes dispersas, ambiente agradable en horas centrales del día. Estamos hablando de una máxima promedio entre 26 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara, condiciones que van a permanecer hacia sábado y domingo, y también es posible que se presenten algunos chubascos puntuales en la región sur, Sierra de Mula, Costa Sierra Occidental. Para el día de mañana continuamos con temperaturas frescas al amanecer entre 13 a 15 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, más fresco en las regiones centro, valles, lagunas, sureste, Ciénega, mientras que altos y norte continuarán con mínimas entre 7 a 9 grados. Hacia zona costera, condiciones un poquito más cálidas, pero agradables por la mañana. Y estas condiciones que he mencionado van a prevalecer hacia el fin de semana.
Pues que sea un fin de semana agradable para todos, igualmente para ti, Julio. Hasta pronto.
Muchas gracias, igual para ustedes. Buen fin de semana.
Hasta luego, Julio Zamora, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
Reporte meteorológico.
Bien, hay participación del auditorio, dice don Arturo Alonso. José Luis Escamilla.
Diga usted.
Lo digo con sentimiento al Atlas, no le vas. Naces siendo zorro y vives con furia y mueres siendo fiel. Y me dice, posdata, ni modo, gris. Pero yo no le voy a la Atlas. Héctor le iba al Atlas, pero yo le voy a las Chivas.
No, bueno, por eso dice, lo siento, porque tú le vas a las Chivas.
Yo le voy a las Chivas.
Y no, yo, tiene razón, yo no le voy al Atlas, pero tengo playera del Atlas. Si hubiera playera de las Chivas, a lo mejor le iría a las Chivas.
Bueno, ¿a cuál le vas?
A los Tecos.
Ah, es cierto.
Toda la vida.
Eres egresado del Autónomo.
No.
¿No eres egresado del Autónomo?
No, yo soy de la Univa, pero desde pequeño me inculcaron el amor al plumaje, a los Tecos. Mira. Sí. No, no.
No sabía eso, bueno. Dice otra persona del auditorio que en Balcones de Oblatos, Hacienda de Calderón y Hacienda Pozos, por las noches andan vándalos golpeando bardas.
La señora Marina Cosme desde Pasco, Washington, gracias por sus saludos y manda una felicitación para los músicos y en especial a mi hermana Cecilia por ser día de su santo. Dice Leticia, mi licencia de manejo está por vencer y por mi edad necesito el certificado de salud. Tengo 76 años. Ayer intenté conseguirlo. El centro de salud del Zapote cerrado, cuando en internet dice que está abierto hasta las 7 de la noche. El centro de salud del Coli sin doctores, que solo con cita te atienden y ahí hasta el lunes. En la Cruz Verde hay que ir solo de 8 a 10 y cuesta 300 pesos. Mi pregunta es, ¿solamente aceptan de estos lugares? El costo de la licencia más el certificado no saldrá más caro y es un verdadero problema conseguirlo. ¿Qué me pueden recomendar en la Cruz Roja? En la Cruz Roja prácticamente todo el día sacan los certificados y entiendo que es mucho más barato. Por acá dice Irene López. Bueno, muchísimas gracias. Le manda saludos a Héctor también. Muy amable por sus comentarios. Alejandra López pregunta que si es cierto que dan aguinaldo en Bienestar en diciembre. No en Bienestar, no. Dan aguinaldo a los pensionados del Seguro Social.
Exacto.
Pero no. Bimestralmente usted recibirá por parte del Bienestar el dinero de siempre cada bimestre. Alma dice, bueno, nos manda este tema de los QR que platicábamos hace ratito, Gris, que todo el mundo dice que conoce a alguien que le ha pasado, pero realmente ni siquiera es de México. Buenos días, gran equipo de Notisistema, soy el ingeniero Torres. A diario los escucho rumbo al trabajo, por eso pocas veces mando saludos. El motivo de este mensaje es para que me asesoren. Tengo que ir a recoger a un familiar al aeropuerto. Sin embargo, el otro día en esta misma estación yo escuché que estaba un poquito más complicado o había cambiado la forma de ir por los familiares. No sé si alguien nos puede explicar si es la misma metodología de llegar en carro. Usted llega en carro de la misma manera, la única diferencia es que en lugar de detenerse donde antes ocurría, que era debajo de estos techos, donde están los sitios de taxis y demás, ahora es más adelante. Es un espacio más reducido para que vaya con paciencia, pero es prácticamente donde antes recogía gente, la única diferencia es que ahora es unos 70, 80 metros adelantito, en la vuelta, hacia salir nuevamente a la glorieta. Ah, ya.
Pasando el Oxxo que está ahí, ¿no?
Ah, de donde está el Oxxo, uh-huh. Adelantito 30 metros, uh-huh. Ahí está el nuevo punto de recolección. Si no te quieres meter al estacionamiento, esa es la nueva manera para hacerlo más ágil.
Sí, si nada más vas a dejar el pasaje rapidísimo, y si no te tienes que estacionar en la infraestructura que hay.
Sí, nada más es más complicado porque es un espacio mucho más pequeño. Antes el margen era como de unos 100 metros donde los carros se podían estacionar para recoger y bajar gente. Ahora no, es un espacio muy pequeñito. Entonces tienes que estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya encuentres a tu familia.
Bien. Araceli Gutiérrez dice que ojalá en este tiempo de mujeres las alcaldesas se pongan a trabajar porque en Guadalajara y Tlaquepaque están hechos un muladar.
Siete de la mañana con 41 minutos, que no se le haga tarde para el trabajo, para la junta de los niños, para la escuela no, porque hoy no hubo clases. Saludos a Héctor Escamilla Ramírez en la línea telefónica con más información. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos. El próximo año, a partir de 2025, el gobierno federal va a comenzar el reparto de la llamada beca Rita Cetina, que no es otra cosa que un apoyo económico de 1.900 pesos por familia que tengan hijos en educación secundaria de escuelas públicas. Destaco el tema de escuelas públicas porque solamente se dará a estos estudiantes. Originalmente esta beca Rita Cetina la beca Rita Cetina está programada a entregarse a todas las familias de estudiantes de educación básica, es decir, eventualmente va a abarcar también las primarias, pero por lo pronto en esta primera etapa será solamente para secundarias. Ya está el registro vigente, en el caso de Jalisco el registro en la plataforma concluye el próximo 18 de diciembre. El tema de la beca es, reitero, son 1.900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada hermano que también se encuentra a nivel secundaria. En total, es decir, una familia a partir del número de hijos que estén en secundaria, los montos pueden incrementarse. La beca, si bien ha sido celebrada por algunos grupos, afirmando que se trata de un apoyo importante para combatir la deserción escolar y la ausencia en las escuelas por temas económicos, pues también hay organismos y hay autoridades que también ven con cierta cautela esta beca. Y es que, por ejemplo, en el caso de Mexicanos Primero, Itzia Goyaz, la directora de Mexicanos Primero en Jalisco, pues reconoce que si bien se celebra el tema del apoyo, faltaría definir o faltaría hacer un tema que se audite para saber si en efecto esta beca cumple con el propósito de combatir la deserción escolar. Escuchemos lo que dice la directora de Mexicanos.
Mediciones, ¿no? Y lamentablemente no contamos con información en esas líneas, ¿no? No hay evaluaciones que nos permitan verificar en qué medida las becas que se dieron inciden en que los niños efectivamente ese dinero lo utilizan para ir a la escuela, para estar mejor alimentados, para tener acceso a materiales.
Y es que dicen mientras aplicas sin ningún tipo de control, simplemente se otorga sin saber si se necesita o no se necesita, pues es difícil determinar si en efecto está cumpliendo su objetivo. En un sentido similar, habló el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, se dijo respetuoso de que la federación haga este apoyo, sin embargo, lo que explicó es que, en cuando menos en Jalisco, ellos tienen detectado que el problema de la deserción escolar y los problemas de aprendizaje no solamente son por problemas económicos de las familias, sino también tendría que ver incluso porque las instalaciones de la escuela se encuentran en mala situación, por la distancia de los planteles, por otros factores, es decir, dicen desconocer incluso el diagnóstico por el cual se decidió que es una beca la mejor herramienta para combatir la deserción escolar. Escuchemos lo que dice el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.
Hemos hecho estadísticas y si bien la cuestión económica es una de las barreras para el aprendizaje, para que permanezcan en la escuela, no es la única. Sobre todo en prepa tiene que ver mucho con el interés y la calidad de las enseñanzas. Es que lo consideramos como algo que suma.
Sí, no están en contra de la beca, no están en contra del apoyo, tanto las ONGs como la autoridad estatal, pero sí dicen, pues falta saber si en efecto esta va a ser la panacea para el resolver el problema de la deserción escolar a través de este apoyo económico de 1.900, y sobre todo saber cómo se determinó que tiene que ser universal, porque en efecto, pues el estar en una escuela pública tampoco es sinónimo de humildad o pobreza, y no todas las familias, como como tal requieren de este apoyo. Pero bueno, finalmente la beca se reparte a partir del 2025, tan solo para Jalisco están destinando una bolsa cercana a los 3,000 millones de pesos para repartir entre familias con hijos en secundaria. Información, compañeros, buen día.
Héctor, gracias, feliz fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días. Cambiamos de línea telefónica y ahora vamos con Claudia Manuela Pérez. Compañera, buenos días, te escuchamos con atención.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El megacorte de agua que realiza el CIAPA a partir de este viernes afectará al 60% de sus usuarios, a más de 1,000,000 de habitantes. Eso lo señaló ayer el director del organismo, Carlos Torres Lugo. Indicó que en esta ocasión estará afectado el centro, el sur y el poniente de la zona metropolitana de Guadalajara.
Todo va conforme a lo programado. Iniciamos a las 7 de la mañana, con un lapso de trabajos de cerca de 14, 16 horas. Obviamente trataremos de hacerlo lo más pronto posible para que la recuperación sea de inmediato. En cuanto al número de colonias, estamos hablando de las mismas cerca de 1,000. Si ha habido un poco de diferencia en el dato de que si 850 o 900 o 1,000, es por el hecho de que tenemos algunas zonas en donde tenemos, por ejemplo, el tema de Providencia. Nosotros manejamos un solo Providencia cuando tenemos varias secciones o varias nombres y que involucran la palabra Providencia. Entonces, para no ser tan engorroso el listado, es por eso. Pero digamos que la zona de afectación es la misma. Dejamos de producir con agua de Chapala. Entonces, porque vamos a atender tanto la planta de bombeo del acueducto de Chapala, Guadalajara, así como la planta de bombeo de Las Pintas. Entonces, al dejar de recibir esos volúmenes de Chapala, estamos hablando que afectamos un poco más del 60% de la población.
Un poco más del 60% de los usuarios, entonces hay que tomar previsiones. Ya inició el megacorte de agua que realiza el CIAPA este viernes. Ya escuchamos, de 12 a 14 horas van a durar los trabajos, pero el sistema tarda en recuperarse de 1 a 2 días. Se estima que el lunes ya será recuperado al 100% el sistema de abastecimiento de agua del CIAPA, en esta ocasión en el centro, sur y poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, que son las zonas más afectadas. Los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá es el más afectado, con más de 340 colonias, Tonalá, y también Zapopan, que sería el poquito de los menos afectados, pero que también resulta afectado con esta mega corte de agua que realiza el CIAPA a partir de las 7 de la mañana de este viernes. En esta ocasión, señaló el director del CIAPA, habrá apoyo de pipas de agua de algunos municipios, inclusive El Salto y Juanacatlán, se comprometieron a ayudar a apoyar con pipas de agua a pesar de que no tendrán corte de agua. Reiterar, tomar previsiones, inició ya el megacorte de agua del CIAPA a partir de las 7 de la mañana de este viernes. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia. Así que almacenar agua para los baños, para lo indispensable, y evitemos bañarnos incluso.
No, y lavar, sobre todo lavar y hacer y regar, por ejemplo, también hay que esperarnos un poquito a que se restablezca el servicio.
Sí, por supuesto, porque de repente una persona dice, yo sí tengo agua en mi llave, voy a regar, pero a lo mejor eso le quita presión a otra persona, ¿no? Entonces, pues priorizar lo indispensable.
Exactamente, hay que priorizar lo más importante y reiterar, el corte es hoy, pero tarda en recuperarse el sistema.
Muy bien, gracias, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Hasta luego, buenos días, Claudia. Manuela Pérez, antes de una pausa, antes de irnos a la pausa, déjeme le hago de conocimiento, se acaba de dar a conocer un comunicado por parte de la Universidad de Guadalajara, un comunicado que se da a conocer a través de sus redes sociales y a través de la propia cuenta de la candidata a la rectoría, Leticia Leal Moya. Es un comunicado que le leo de manera textual. Dice, a la comunidad universitaria, quiero compartirles que he decidido declinar a mi aspiración para contender a la rectoría general. Este camino ha sido enormemente gratificante. Escuchar y recoger las propuestas de las y los estudiantes, de las y los profesores, de las y los trabajadores universitarios. Me han hecho constatar la grandeza de nuestra querida Universidad de Guadalajara y la gran valía de nuestra comunidad. Señala este comunicado también. Agradezco a todas y todos quienes me han manifestado su apoyo en este camino. Hoy doy un paso al costado por una sola razón y con una convicción muy clara. Es tiempo de mujeres. Las mujeres sabemos pensar y trabajar en comunidad. Las mujeres sabemos que lo importante no es quién llega, lo importante es la causa. Lo hago para favorecer a mis compañeras y así aumentar las posibilidades de que sea una mujer quien llegue a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, la mejor de México. Y termina el comunicado. Invito respetuosamente a las y los integrantes del Consejo General Universitario a que tomen en sus manos la oportunidad histórica de elegir a la primera rectora en la historia de la universidad. A mis queridas compañeras Carla y Mara, mi gratitud por el apoyo que siempre me han brindado, todo el éxito, y firma Leticia Leal Moya, la tercera mujer aspirante, o en ese momento ex aspirante, a dirigir la Universidad de Guadalajara. Así que la carrera por la rectoría queda solamente en manos de 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres. Llama la atención que en el comunicado Leticia Leal pues señala que renuncia para darle paso y que haya más probabilidades de que sea una mujer la próxima rectora. Si las matemáticas no me fallan, estando ella en la competencia, había 60% de probabilidades de que la rectora fuera una mujer y 40% de probabilidades de que fuera un hombre. Con su renuncia, ya es 25% para todos, porque ya nada más son 2 mujeres y 2 hombres. ¿Perdón? No, por eso. En su momento eran 20%, 60% de probabilidades de que fuera una mujer, porque eran 3. Y 40% de probabilidades de que fueran hombres, porque eran 2. Ahora son 2 y 2. Las probabilidades de que sea un hombre suben. Con su renuncia no baja, no suben las posibilidades de que sea una mujer. Bajan, porque ya son 25% de probabilidad para cada uno. Así que bueno, es finalmente lo que está ocurriendo con este tema. Y bueno, queda entonces la carrera por la rectoría de la UDG en 4 aspirantes, 2 hombres y 2 mujeres. 7:52, una pausa y regresamos con la información de los espectáculos. Es viernes, no prenda la televisión hasta que Katia Plasencia le diga qué es lo que debe ver. Compañera, ¿cómo estás? Buenos días.
No, y que no la prende el fin de semana, mejor es que divertirnos, por supuesto, y escuchar todas las estaciones de Unidifusión Radio, José Luis, por favor. Oye, pero este fin de semana se viene buena la cartelera porque se estrena Wicked, que ya sabemos es la historia no contada de las Brujas de Oz, que narra la vida de Elphaba, una joven incomprendida debido a su inusual piel verde que no ha descubierto su verdadero poder, y Glinda, que es una joven popular favorecida con el privilegio y la ambición, que tiene que descubrir pues su verdadero corazón. Ambas se conocen como estudiantes en la universidad y forjan esta amistad improbable pero profunda. Pero como siempre, hay algunos desencuentros que las pondrán a prueba, y esta cinta tuvo su estreno en la Ciudad de México, en donde estuvieron presentes sus protagonistas Cintia Erivo y Ariana Grande, y bueno, pues ahora llega a la pantalla. Y en el doblaje de la voz pues está justamente también Dana Paola, que ella fue la protagonista de Wicked, pero el musical que se llevó a cabo en obra de teatro. También se estrena Hereje. Esta es una película de terror que sigue a 2 jóvenes religiosas que, tras llamar a la puerta equivocada, pues son recibidas por un señor sospechoso y caen en una trampa mortal, por lo que ahora las adolescentes pues tendrán que enfrentar las consecuencias de haber ingresado a la casa de un extraño y encontrar la manera de escapar. También se estrena Straight, es un drama mexicano en la que un chico es exitoso, es banquero, tiene una vida pues tranquila, digamos, demandante, pero también tiene un trabajo que lo absorbe, tiene hasta los fines de semana cosas que hacer, pero también tiene una talentosa novia. Ella es bióloga con la que lleva 6 años de relación, pero también tiene un amigo que conoce en una aplicación de encuentros gay, y bueno, pues ahora justamente todo esto lo hará replantearse si tiene la vida que desea o la vida que los demás esperan que tenga. Actúan a Bárbara López, Alejandro Spitzer y Francisco Massini. También llega Stella, Una Vida, es una cinta alemana en la que una chica es idolatrada por prácticamente todos los chicos de su escuela judía de Berlín. Ella sueña con tener algún día una gran carrera como cantante de jazz y hacerse famosa con su voz, pero su vida realmente corre peligro desde que los nazis tomaron el poder en 1933. Así que ella y su familia tienen que huir en medio de la Segunda Guerra Mundial. Veremos si lo logran. También llega Tratado de Invisibilidad. Ojo, porque este es un documental, es mexicano, que narra las vidas y experiencias de mujeres que limpian espacios públicos en la Ciudad de México, y que bueno, pues de pronto todos tratamos de no verlas, pero también son indispensables en la vida, y obviamente nos van a narrar cómo es la precariedad laboral el sentimiento de invisibilidad, entre otras cosas. Y en la agenda de espectáculos el día de hoy se presenta Alicia Villarreal en el Auditorio Telmex y en el Teatro Diana llegan los Rumberos. Y también les cuento que, en información les cuento que Shakira pues sigue haciendo historia en México, y es que como parte de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, esta colombiana anunció una séptima y última fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, consolidándose como la primera artista en ofrecer 7 conciertos consecutivos en ese mismo recinto. Este séptimo show se llevará a cabo el 30 de marzo, así que se suma a los ya programados el 19, el 21, 23, 25, 27 y 28 del mismo mes. Los boletos para la nueva fecha estarán disponibles en preventa el próximo 25 de noviembre, mientras que la venta en general comenzará el 26 del mismo mes. Y con este logro, pues Shakira ya supera marcas anteriores como la de RBD, que realizó 6 conciertos en ese estadio, que es, antes era conocido como el Foro Sol. Y por último, pues les cuento que Paulina Rubio, al parecer, sí estará en el reencuentro que tendrá Timbiriche, y con el que aseguran, pues le dirá esta agrupación adiós a los escenarios. Será una gira que se lleve a cabo el próximo año, más o menos esperan arrancarla como entre marzo y abril, pero bueno, al parecer ya Paulina Rubio dijo que sí estará en este reencuentro y será la última gira de Timbiriche. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Mi querida Katiuska, muchas gracias, nos escuchamos al ratito.
Bonito día para todos y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego, Katia Plasencia Muciño con los espectáculos. En poquito menos de un minuto estaremos ya en el resumen Notisistema de las 8 de la mañana. ¿Qué le parece si lo escuchamos juntos y nos preparamos para la tercera hora de Buenos Días Metrópoli? Todavía hay mucha información y sobre todo, ¿sabe qué? Nos van a poner una espantosa X porque no hemos leído casi comentarios de usted, pero le prometo que haremos lo posible por tratar de ponernos tablas. Así que bueno, ténganos paciencia y enseguida nos ponemos al corriente. Vamos directo al noticiero de las 8. Muchas gracias.